estamos aquí con Soledad Recabarren, gran tributarista de Recabarren y Asociados, ¿no? Estamos hablando recién que alguien planteó por ahí, si hay problemas para pagar las pensiones, lo que hay que hacer es simplemente subir los impuestos. Mezclo eso con unos datos que salieron el fin de semana, o hace unos días atrás en rigor, que decía que la desigualdad era mayor de la que se había calculado anteriormente por unos datos de un grupo liderado por el francés Piketty, y que llega a pensar a mucha gente de que todavía se pueden seguir subiendo los impuestos en Chile. ¿Cuál es tu opinión respecto al nivel de los impuestos en Chile y la estructura así en general? ¿Qué opinión tiene? Si no le puedo preguntar a usted, no le puedo preguntar a nadie.
¿Ah? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo creo que ya estamos en el tope máximo. Cuando uno empieza a ver toda la carga tributaria que tiene una empresa, se da cuenta que es poco sacar más trote o subir más las tasas. Y a nivel de las personas naturales, claro, tú dices la tasa marginal es un 44-45, con crédito, pero igual es bastante alta. ¿Cuál es el promedio, el problema en general? El problema es que tenemos mucha gente con remuneraciones muy bajas. Entonces, cuando tú miras la tasa media de las personas naturales, te das cuenta que esa recaudación es muy baja. Y de hecho, cuando uno analiza lo que es operación renta del Servicio de Impuestos Internos, se da cuenta que hay más devoluciones que pago, porque los pagos provisionales mensuales a lo largo del año fueron más altos que los impuestos que se pagan en abril. Por lo tanto, uno diría, ¿se puede estirar más la cuerda? Yo creo que no. ¿Qué es lo que se puede hacer? La verdad es que lo que hay que hacer es un control de evasión. Y es ahí donde tenemos el problema. Cuando tú miras las estadísticas del Ministerio de Economía, te dice que en microempresas el 55% es informal y solo el 45% ha iniciado actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, es ahí, en ese tramo, tienes un montón de evasión, y cuando te empiezan a decir cuál es la evasión en IVA y cuál es la evasión en renta, la verdad es que tienes otra cantidad relevante. Y si se pudiera recaudar realmente, sería de alguna manera evitando la evasión que existe en Chile.
Ahora, antes de darle la palabra a Cristian, una cosa para dejar claro. Lo que yo he escuchado es que si bien las tasas de la gente que paga impuestos en Chile es el máximo, como tú dijiste, uh-huh, o sea, está más o menos en el tope de lo razonable, hay mucha gente, y lo dijiste toda la pasada, que no paga nada de impuestos. Uh-huh. ¿Tú crees que parte de la solución sería ampliar la base de gente que efectivamente paga impuestos más allá del IVA?
Lo que pasa es que tú en Chile tienes incentivos para ser informal, para ponerlo en simple. Primero, porque cuando tú decides montar un negocio y realmente quieres formalizarte, son tantos los problemas que encuentras que te das cuenta que es más fácil hacerlo a la negra. Después, cuando quiebras, es tan complicado el proceso de dar de baja una sociedad o el término de giro de un negocio, que nuevamente tú dices, ¿qué prefiero hacer? Lo dejo sin movimiento. ¿Y qué hago para reemprender? Emprendo al lado, a la negra nuevamente. Uh-huh. Entonces, tú tienes un... y si a eso le agregas hoy día que de alguna manera los que rebajaron su renta tenían unos bonos y los que no tenían renta tuvieron bonos más altos, la verdad es que también te incentiva el tener un trabajo por el lado, no declarar, no pagar y recibir los bonos que te dan. Entonces, cuando entramos en una economía que de alguna manera incentiva y fomenta la informalidad y la irregularidad, tú te decís, tenemos un problema. Y esto es un tema al final del día de poner los incentivos donde corresponde y de sancionar a aquellos que se aprovechan de los incentivos.
Mm. En ese sentido, perdona, doctora, te estoy dando tiempo para pensar, pero siempre se vio a Chile como una economía mucho más formal que el resto de Latinoamérica. Y ese era una dirección más o menos clara que tenía la estructura de la economía de formalizar cada vez más. Tengo la sensación, y no sé si hay datos al respecto, de que eso se ha revertido fuertemente, en particular durante la pandemia, en que mucha gente ha iniciado actividades en forma independiente, pero sin necesariamente formalizar. Además de todo el problema de incentivos que se está generando en muchos aspectos de la economía que más bien promueve la informalización que la formalización.
Yo también creo, yo creo que también es un problema de la crisis. Es decir, cuando tú viste cómo fluyó el negocio de Uber, por poner un caso, tú te dabas cuenta que la mayor parte, o todos los choferes de Uber, eran personas que no declaraban ni tributaban por esa plata. Entonces tú tenías ahí un tremendo negocio informal, y el negocio informal se volvió un poquitito a ampliar en pandemia, cuando empezaste a comprar todo por internet, pero no tenemos sistemas logísticos que realmente funcionen bien. ¿Y qué ocurrió? Nuevamente autos particulares salieron a hacer el despacho. Entonces vas teniendo una cadena que te va diciendo, oye, esta cosa es fácil hacer algo de plata. Yo no digo que haya que prohibirlo, porque al final del día la gente hacía esto para poder comer y sobrevivir. Claro. Pero terminado el proceso de crisis, tú tienes que crear todo un sistema para formalizar esa gente. Y no es con las reglas actuales, que son complicadas. Tenés que crear algún sistema que sea más fácil y más simple.
Claro, una ley del mono para eso, todos esos microempresarios.
Una especie de ley del mono.
Porque al final es bueno que parta gente con...
O sea, si tú decís los microempresarios, cuando tú habláis de los kiosqueros y habláis, no sé, de los peluqueros, tú te das cuenta que pagan una cuota municipal y con eso cubren todos los impuestos. Entonces tú dices, oye... Ya es una forma de formalizarlo, porque ya sabes dónde está, dónde se instaló, que está pagando algo de impuesto, pero por el otro lado tampoco tienen grandes incentivos, porque a la hora de justificación de inversiones, se compraron un auto, lo llamó el servicio, tienen que empezar a sacar papelitos donde no hay para poder justificar inversiones. Y uno debiera decir, oye, cualquier persona que se formalice debiera poder justificar ingresos por el tramo exento.
Yo solamente, al igual que Gonzalo, o peor, voy a hacer una pregunta bien larga, pero que en el sentido de simplificar el sistema, más allá de todo lo que se ha hecho, lo ha complicado también. O sea, esto de andar persiguiendo gente, que el Servicio de Impuestos Internos haga con los tentáculos lo más ancho posible. Yo me acuerdo que la empresa que más paga impuestos en Chile es Chile Tabaco, ex Chile Tabaco, véate. Y esa empresa necesita un funcionario de impuestos internos, que es el que va y recibe el cheque mes a mes, que ya ni siquiera se hace, por decirlo sí, de alguna manera u otra, porque el control está sobre una o dos empresas, las ventas de cigarros están totalmente, digamos, monitoreadas, por lo tanto, mes a mes se le paga el cheque, el PPM, al Servicio de Impuestos Internos, del impuesto al tabaco, qué sé yo. Hay un control muy fácil, y esa empresa, no sé, un 10% de esa empresa debe ser menos de un 10% de la recaudación de todo el sistema, digamos, para andar buscando lo rebuscado. Oye, exacto, que tú te compraste un auto, que tú no pagaste impuesto por esto, por lo otro, que al final es juntar moneda. Pero ¿dónde está el billete grande? Es las grandes empresas. Nosotros tenemos grandes empresas en Chile que están pagando casi lo mismo que una pequeña y mediana empresa en términos de tasa de impuestos. Entonces, si uno dijera, oye, voy a crear un sistema diferenciado, que las grandes empresas ya van a pagar un 30% en vez del 27%, y las otras empresas, para incentivar el crecimiento, que se van a pagar un 15%. Pero la recaudación en esas grandes empresas, creo yo, de acuerdo a los números que manejo, es mucho más fuerte que la recaudación en todas las pequeñas empresas, por ejemplo, que nos pasa.
Eso es lo que hay ahora con la 14 Terpo.
Si piensas, hoy día el 0,85%, menos del 0,90%, son grandes empresas y generan el 85% de las ventas país.
Por eso.
Es decir, menos del 1% de las empresas generan el 85% de las ventas. Y todas ellas son bastante formales, efectivamente.
O sea, no hay un Copec dando...
Claro, vendiendo bencina, claro, negra.
O sea, o un Soquimich vendiendo el litio ahí en la carretera. No. O sea, es una cuestión que son grandes empresas, son fáciles de controlar para el servicio. No sé, les va bastante bien en general. Y no creo que una cosa diferenciada va a hacer que estas empresas no estén incentivadas a seguir invirtiendo. Creo que es un marginal. Entonces, más que pregunta, te quería plantear ese tema que tú bien lo reforzaste con este 0,95% de entes a fiscalizar, que generan, no sé, casi el 80% de la recaudación por el impuesto a las empresas.
Absolutamente. Y yo te diría que, de alguna manera, la normativa PYME, que se empezó a crear con el gobierno de la presidenta Bachelet, pero que se mejoró ostensiblemente en febrero del 2020, viene a establecer eso, porque te dice, si tú eres tan pequeño que tu tramo de global complementario, cuando retires toda la utilidad, esté en el tramo exento, ándate por el régimen transparente. ¿Por qué? Porque no vas a pagar el impuesto de primera categoría, la utilidad que generes, que va a ser la diferencia entre lo que gastaste y lo que recibiste en base caja, o sea, una contabilidad muy simple,
sí,
va a ser tu utilidad, y esa utilidad la vas a retirar tú o tú y tus socios, dependiendo si tienes un negocio, una empresa unipersonal o tienes una sociedad. Y como vas a estar en el tramo exento, al final del día no vas a pagar impuesto a la renta. Pero la gracia de estos sistemas es que te formalizan, porque sí vas a pagar IVA y sí vas a controlar a aquellos que te compran, porque te va a interesar tener el crédito fiscal si es que eres contribuyente de IVA en el momento de la venta. Entonces, lo que hacen estas estructuras no necesariamente es recaudar más, sino de alguna manera formalizar toda la máquina. Perfecto. Y esa formalización es la que mejora, uno diría, la empresa media. Porque las chiquititas ya sabemos que no les vaya a sacar ni un peso de impuesto a la renta, ni le vas a sacar muy poquito de IVA y nada de global complementario. Pero cuando ellos entran en el sistema y se formalizan, ya el importador que de repente vende a todos estos vendedores ambulantes, porque cuando uno sale a la calle se da cuenta que los productos,
claro,
que hay en la calle
salen esos productos,
son los mismos.
Claro.
Es decir, llegó un container de, no sé, de bufanda, y tenéis bufanda en todas las calles de Santiago.
Sí.
Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con ese contribuyente que hizo una importación, que lo más seguro es que haya vendido negro, y que le vendió negro a estas personas que salen a la calle también a vender negro? Entonces, cuando formalizas la cadena, todo entra en un mejor sistema.
De acuerdo. Ya, y volviendo al tema inicial que tú planteabas, por dónde puede venir las mejoras futuras al sistema tributario, ¿qué pasa con las exenciones y las evasiones que mencionaste que serían fuente de mayor recaudación? Cuéntanos cómo ves eso.
Mira, por exención está todo el mundo preocupado, tanto es así que el Fondo Monetario Internacional y la OCDE entregaron un informe que uno diría entre Tongoy y los Vilos, así, bien tibiecito y con poco contenido.
¿Qué decía el informe?
¿Qué es lo que decía el informe? Fíjate que... Estás tirándome la lengua.
Es importante preocuparse de ese tipo de cosas.
Veamos, hace el análisis de qué está tratando el Estado de Chile como gastos tributarios para efecto de presupuesto, y efectivamente si se están dando los tratamientos correctos y si estos incentivos te están dando el beneficio que esperas o no. Porque tú, cuando creas una exención, no sé, en las zonas extremas del país, es porque estás esperando que empresas se instalen ahí y mejore la economía de la zona. Y lo que dijo la OCDE es que no tenemos control sobre los efectos de las cosas que hacemos. Es decir, cuando pides tú un estudio de cómo operó la exención de las zonas extremas del país,
nadie
empieza
sabe.
El cri-cri, cri-cri, cri-cri. Yeah. No hay. Entonces dice, nuestro principal pecado no es establecer exenciones, es no controlar los beneficios que damos.
Déjala que conteste lo de la exención.
Sí, lo estoy dejando. Estoy diciendo...
Y de ahí viene, obviamente, lo que uno dice cuando le hablan de exenciones. Dice, evaluemos bien. Y las exenciones se tienen que estar reevaluando constantemente. Okay. Hoy día tenemos exenciones que vienen de la Guerra del Pacífico y que están en la ley. Para las viudas. Y tú decís, ¿cuántas viudas quedan vivas de la Guerra del Pacífico? Es que nadie mira las leyes después de que se dictan. Nadie hace el trabajo de limpiar, de ver si efectivamente estáis cumpliendo el objetivo, si cuando hay un beneficio sense, efectivamente la capacitación es del nivel que estáis pagando. Si dais una exención en zonas extremas, si esto realmente hizo que floreciera la industria en ese sector. Entonces tenéis que hacer esas mediciones y mantener aquellas exenciones que realmente te dan un beneficio mayor al sacrificio que haces, pero eliminar todas las cosas que no tienen ningún sentido.
Okay.
Esto es como cuando en gasto público se decían, oye, todos los planes sociales que tiene el gobierno, ¿cuántos están bien y cuántos están mal evaluados?
Nadie evalúa nada.
Nadie evalúa nada. Y ese es el problema.
Soledad, una pregunta más o menos final, se nos acerca fin de año. Quiero tu olfato, así más o menos de acuerdo a las cifras que manejas. ¿Cómo se viene la recaudación 2020? ¿Va a ser de un impacto de dos dígitos o...?
Buena y mala. Depende en qué sector y por qué.
Ya. Yeah.
A nivel de empresa, yo creo que la recaudación va a ser mala. ¿Por qué? Porque hubo un tremendo bajón en la economía y hubo una ampliación del concepto de gastos. Entonces, si tú realmente ocupas este año los gastos como vienen, vas a terminar con rentas líquidas más bajas que las históricas. No solo por la baja en las ventas, sino también por estos gastos que vienen a reordenar el sistema y en muchos casos a limpiar. Por ejemplo, los deudores incobrables se pueden llevar a gasto a los 365 días. Ya no se te exige que agotes todos los medios de cobro. Entonces, si tú me preguntaras, yo te diría, empieza a mirar en tu compañía qué cuentas por cobrar tienes que no has podido cobrar y llévalas a gasto este año. Entonces vas a tener más gastos. Esto, veranito por un año, porque la limpieza dura ahora y después te vas a ir cada 365 días. Pero hoy día hay muchas empresas que tienen muchos gastos que no han podido cobrar, que han estado ahí tratando de cobrar, pero que ahora por la ley, por el cambio de ley, vas a poder llevarlas inmediatamente a resultado. Entonces, ahí vas a tener una baja en la recaudación. Y por el lado, ¿dónde vas a tener un alza? Por el ISFUT. O sea, ya salió en las noticias que llevamos, no sé, 800 millones de dólares de ISFUT, que este es el pago, el impuesto sustitutivo del FUT antiguo. Utilidades que se generaron antes del 2016, que hoy día la puedes tributar con un 30% menos los créditos que tengas.
Okay.
Si piensas que tú estás en un tramo del 44-45, si te dicen, ¿quieres pagar un 30 o quieres pagar un 44-45?
Un 30 menos el crédito, claro, en los dos casos ocupo el crédito.
En los dos casos ocupas el crédito, pero ahí tenés...
Me ahorro 15 puntos.
Tenés casi 15 puntos de ahorro. Entonces, obviamente, ese impuesto va a recaudar muchísimo. Y lo otro es que hay una preocupación de los empresarios de tener todos los huevos en la misma canasta. Todo en Chile.
Sí.
Y miran a Chile con esto de saquemos el 10%, saquemos el segundo 10%, saquemos el tercer 10%.
Está yendo toda la plata.
Se huele a expropiación de fondos de las AFP.
Sí.
Entonces tú dices, ¿me conviene tener toda la plata en este puro canasto? Y hay muchos empresarios que están sacando ahorros para tenerlos afuera. Entonces hoy día están pagando el 30% y están tomando inversiones afuera. Inversiones que se van a declarar en Chile, pero que no corren el mismo riesgo país.
De acuerdo. Buenísimo. Soledad Recabarren, entonces, conversando acá en Duna, en vivo además, ¿eh? En vivo y en directo. Muy interesante conversación. Vamos a seguir monitoreando
todas estas cosas. Soledad.
Gracias, Soledad.
Gracias a ustedes.
Bueno, nosotros vamos y volvemos para ver cómo están operando los mercados.
Ahí.